en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, en Onda Madrid estamos hoy de estreno y a esta hora también Madrid Trabaja es el espacio que te va a acompañar de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde y nuestro propósito fundamental es ayudarte, esa bonita palabra en los tiempos que corren. Te ayudaremos si tienes trabajo y quieres desarrollar una carrera profesional. Lo haremos también si deseas encontrar un empleo, si apuestas por formarte en nuevos sectores emergentes. Queremos ayudarte si vas a poner en marcha un negocio o lo tienes ya y necesitas asesoramiento. La ayuda se la prestaremos a todos nuestros oyentes, que van a ser y vais a ser nuestros referentes, pero vamos a prestar una especial atención a aquellos colectivos que lo tienen algo más complicado. Madrid Trabaja será un espacio de reflexión, de consulta, debate y actualidad que pretende ser útil a vosotros, a los madrileños. Nos ayudarán una veintena de colaboradores que os iremos presentando a lo largo de esta semana. Ahora llega el momento de conocer los contenidos de este estreno. María José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Javier, ¿qué tal?
Tiene que haber algo de numerología, porque empezamos a las 3 del día 3.
Esto es buena señal, ¿no?
Nos tiene que servir un poco, no sé si el 3 da buena suerte o mala suerte, porque
desde
no entiendo
hoy
esto.
Sí.
Esperemos
hoy
que sí, que traiga buena suerte, ¿no?
Seguro.
Y sobre todo a los que nos escuchan, ¿no? Que son los que al final tienen que sacar jugo y provecho de este espacio. ¿Y cómo lo van a hacer hoy?
Bueno, pues hoy arrancamos nuestro primer programa con una sobremesa de lo más variada. Vamos a comenzar hablando del Plan Director por el Trabajo Decente que el Gobierno puso en marcha el pasado 1 de agosto para detectar y combatir el fraude laboral. Nos vamos a interesar también por el convenio de las mujeres futbolistas en España, el primero no solo de nuestro país, sino también de Europa. Como para muchos es el primer día en activo tras las vacaciones, vamos a dar a nuestros oyentes algunos consejos para reanudar la búsqueda de empleo, tanto si tienen o no trabajo en estos momentos. Y ya en la recta final de nuestro programa vamos a abordar el llamado síndrome postvacacional, que unos tienen, otros no. A muchos les gustaría tener porque significaría que tienen trabajo.
Y no olvidaremos diariamente ofrecerte cursos de formación, convocatorias de oposiciones y ofertas de empleo. Con ellas vamos, se incorpora con nosotros Paco Delgado. Y empezamos con Mercadona, que anuncia vacantes en 5 áreas diferentes en Madrid.
Todos los solicitantes que accedan al puesto lo harán a través de un contrato indefinido con un sueldo de 1.300 euros brutos mensuales. Entre las ofertas se encuentra la de personal de bloque logístico en 100 Pozuelos, personal de supermercado en Alcalá de Henares o Valdemoro o personal de mantenimiento en Fuente El Saz. Además, la empresa ofrece un puesto de aparejador en Madrid para el que se solicita que el aspirante posea la titulación de graduado en ingeniería de edificación o arquitectura técnica. Estos últimos aspiran a un sueldo de 44.900 euros brutos anuales.
No está nada mal, como tampoco son malos sueldos los de comandantes y copilotos de aviones en Air Europa Express.
Desde el pasado sábado y hasta el próximo 10 de septiembre de 2019, la aerolínea abre un proceso de selección de personal. Se trata de varios puestos de comandante y copilotos de aviones del tipo ATR, por lo que se valorará la experiencia con este tipo de aeronaves. Además, se requiere un mínimo de nivel 4 de inglés para un contrato de tipo indefinido y para lo que se realiza realizará una prueba de simulación.
Buscan auxiliares de limpieza a domicilio en Collado Villalba.
Se requiere al menos un año de experiencia en el sector de la limpieza y en tareas del hogar y poseer la titulación. Los estudios de secundaria obligatoria. Se trata de un trabajo de 2 semanas de duración con un horario de 4 a 6 de la tarde en el municipio Villalbino. Un contrato por obras y servicios. En el caso de acceder al puesto se requiere la incorporación inmediata.
Si dispones de carnet para conducir autobuses, tu cita está en Noruega.
Se trata del lugar donde se encuentra la sede de la empresa de autobuses Norger Bus. El solicitante debe poseer el carnet de conducir D en vigor y un mínimo de 2 años de experiencia al volante de autobuses de al menos 12 metros. Se requiere un nivel B1 oral de noruego que puede adquirir mediante un curso previo con posibilidad de financiación para los menores de 35 años. Los salarios serán a partir de los 37.000 euros al año.
Y se busca en Madrid operarios de manejo de equipajes.
Vacante para personas entre 20 y 45 años con 6 meses al menos de experiencia en handling o carga, descarga y clasificación de equipajes. Es imprescindible que el solicitante tenga carnet de conducir, vehículo propio y residencia cercana al aeropuerto. Se trata de un contrato de 6 meses por obras y servicios de 10 horas semanales y con un salario fijo de 15.000 euros brutos al año. Eso sí, antes de la contratación se deberá realizar un curso de formación no remunerado de 7 días.
Y ya nos explicarán por qué los mayores de 45 no pueden desarrollar esta labor. Y seguramente tampoco lo podrán desarrollar la siguiente labor aquellos que, como yo, seamos alérgicos a los gatos, porque hay que cuidar de estos animales en una isla griega.
Sí, se llama Siros. Comenzarían a partir del 1 de noviembre. Eso sí, la persona que sea elegida para el puesto deberá pasar 4 semanas de formación como voluntario durante el mes de octubre. Ofrecen alojamiento gratuito con vistas al mar Egeo y a través de un contrato de 4 horas de trabajo diarias con un sueldo de 500 euros al mes. Aquellos que posean conocimientos de veterinaria o enfermería y tengan más de 45 años tendrán más posibilidades de ser seleccionados para el puesto. Y desde luego también los amantes de los pequeños animales que no tengan alergias, Javier.
Menos mal que aquí los mayores de 45 años, si podemos, hay que decir aquí que son sí. 500 euros, además de la manutención, etcétera, y el alojamiento en la propia isla. Las 3 y 10, la nueva Onda Madrid, Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y en este programa tenemos muchísima suerte. Tenemos la suerte de contar contigo, que nos escuchas a través de la radio a esta hora, probablemente desde el coche, regresando de tu puesto de trabajo o de la búsqueda de empleo o de tu propio negocio. Y tenemos la suerte también de contar con un grupo de personas que han querido ayudarnos a entender mejor el mercado laboral. Hoy, por ejemplo, tendremos al teléfono a Gemma López, orientadora laboral de la plataforma Igualate, que habitualmente estará con nosotros para atender las consultas de quienes quieren encontrar trabajo. Gemma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Con síndrome posvacacional, porque estás regresando ya hoy de las vacaciones,
sí,
¿no?
Con mucho síndrome posvacacional. He llegado hace un par de horas.
Bueno, pues ya te anticipo que la mejor solución, Gemma, es que no te vuelvas a marchar nunca más de vacaciones. Así no vas a tener nunca el síndrome posvacacional.
Bueno, creo que podré superarlo. Prefiero repetir.
Prefieres repetir, ¿no?
Sí.
Enseguida vamos a hablar contigo de esos consejos para reanudar la búsqueda de empleo. Tanto aquellos que están en paro como aquellas personas que quieren cambiar, porque hemos conocido en los últimos días que, tal y como está el mercado laboral, hay muchas personas que están deseando mejorar sus condiciones laborales.
Pues sí, lo que ocurre es que está complicado cambiar de empleo con mejores condiciones, porque últimamente no parece que sea un dato positivo el de que se esté multiplicando las posibilidades de empleo y que eso vaya aparejado a una mejora salarial. Pero hay posibilidades y normalmente la formación es una apuesta segura para mejorar tus opciones.
De todo eso vamos a hablar a lo largo de todas estas semanas con Gema López, porque lo importante, como ella comentaba, la formación es fundamental. Como lo es también que tengamos buena información para seguir adelante en cualquiera de los ámbitos del mercado laboral. También va a atender vuestras consultas la abogada María José López, especialista en Derecho Deportivo y también en Responsabilidad Social Empresarial. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de Derecho Deportivo, en gran medida está orientado a las condiciones laborales de las deportistas, ¿o me equivoco?
No, necesariamente es el ámbito que regula las reglas del juego dentro del deporte. Y puede ser desde un tema de dopaje a un tema disciplinario, un tema de las estructuras federativas, un tema reglamentario, a una moción de censura. Y luego el tema ese que comenta es básicamente derecho laboral común, porque son trabajadoras y trabajadores a todos los efectos, pero sí que hay cierta especificidad por ser un ámbito muy determinado, y el propio Estatuto de los Trabajadores lo considera como una relación laboral especial, pero no, es mucho más amplio que eso.
Vale, pues además...
Todos estos millones que salen siempre tiene que haber luego pues una serie de elementos normativos, ¿sabes?
Por claro.
Hay muchos representantes y luego detrás hay siempre una playa de abogados que son los que van detrás formalizando este tema, porque si no sería una chapuza esto del deporte.
Claro. Vamos a hablar hoy precisamente del ámbito que a nosotros nos compete, que es sobre todo el ámbito laboral, porque en los últimos meses, yo supongo que, vamos, seguro que María José lleva años ya con estos problemas que se producen en la contratación de deportistas, pero digamos que a la opinión pública, o al menos a los que nos encargamos de esto, ha sido en los últimos meses donde nos hemos encontrado con un montón de situaciones que yo siempre me planteo, si se produjesen en cualquier empresa fuera del ámbito deportivo, sería un escandalazo que abriría portadas de los medios de comunicación.
Sí, bueno,
¿no?
Pues el deporte, para que la gente que nos escuche lo entienda, es la única actividad profesional que permite que solo el convenio colectivo sea imperante para los hombres y no para las mujeres. Eso sería una aberración jurídica, que un periodista, el convenio solo sería imperante para los chicos, porque es discriminatorio. Eso
claro.
Se da y encima se permite. ¿Sabes? Todo el tema de la maternidad no está resuelto normativamente en lo que he estado hablando, ¿no?
Con cláusulas, incluso luego hablaremos
bueno,
con Laura del Río.
Yo he llevado algunas cláusulas antiembarazo, efectivamente, pero hay que decir que son nulas de pleno derecho.
Claro.
Cuidado, que quede claro. Pero estamos hablando que en el ámbito del deporte tienes dos elementos para participar profesionalmente. Uno, tu contrato, y otro, la licencia. La licencia es un documento de carácter administrativo. Muchos deportistas que no tienen reconocidas ligas profesionales, porque en España solo existen dos, masculinas, ninguna femenina, su ámbito es el ámbito administrativo. Si yo tengo que reclamar una denuncia por ese ámbito, es mucho más lento que el ámbito laboral,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pero sí que es verdad que es un escándalo que el ámbito del deporte mediático exista una discriminación de hecho y de derecho. Eso es cierto.
Vamos a hablar en mayor profundidad dentro de unos minutos, y también dos amigas que se incorporan al programa, que habitualmente estarán los martes, pero que hoy no se querían perder este estreno. Ya son socias de una empresa que se llama Empieza Consultora, que se dedica a atender a pequeñas y medianas empresas en lo que se refiere a los recursos humanos, a la responsabilidad social, a los planes de igualdad, planes de diversidad, como también últimamente digamos que es la denominación que consideramos todos más correcta, ¿no? Porque además ahí se avanza en muchas cuestiones y no solamente en equiparar derechos. Bueno, en cualquier caso, ellas son Gloria Alonso, muy buenas.
Javier, buenas tardes, muchísimas gracias.
Y Audi Zapata.
Buenas tardes.
Con ambas dos, aunque ahora están en esta labor de Empieza Consultora, tienen una larguísima trayectoria en varias facetas, como es también, os habéis dedicado en tiempos a la orientación hacia aquellas personas que deseaban buscar un puesto de trabajo.
Menos mal que es la radio, porque lo de larga trayectoria ha sonado, pero bueno, pero sí que es así.
Somos todos aquí jovencísimos, amén de mi comentario sobre los mayores que he hecho antes.
45, estamos todos por debajo, podríamos cuidar gatos.
No, gatos, no, para gatos
yo...
somos muy jóvenes.
Os dejo la convocatoria.
Es para llevar maletas para los que somos ya un poco mayores.
Por eso, que gatos podemos cuidar seguro.
Bueno, no, sí, y algunos que... no, pero bueno, algunos ya quedan anulados en el proceso de selección.
Claro, pero fíjate, cuando estaba escuchándolo, el criterio tan absurdo que es la edad, sin embargo, una alergia o una pues una situación que impide físicamente de dedicarse a ello no está contemplada. Por eso, bueno, revisar los procesos de selección, ¿no?, y las ofertas de empleo es imprescindible. Desde las empresas hablo ahora.
Bueno, pues vamos, si me lo permitís, a saludar al primer invitado que vamos a tener aquí en Madrid Trabaja. Y en fin, que yo creo que, por supuesto, sois libres de participar en cualquier momento de la entrevista. Para muchos ha terminado la temporada de verano, si es tu caso, seguramente has disfrutado de unas semanas de contrato, aunque probablemente te hayas enfrentado a situaciones que están claramente fuera de la legalidad. A lo mejor has tenido un contrato como falso autónomo o te hicieron uno de media jornada para trabajar en realidad 10 horas diarias. A lo mejor has hecho horas extras o que no te han pagado o que lo han hecho a precio de hora ordinaria. En fin, son situaciones a las que nos enfrentamos los trabajadores y muchas veces no sabemos qué podemos hacer más allá de enfadarnos como hacemos todos habitualmente. El gobierno aprobó en este contexto a finales de julio lo que se ha llamado Plan Director por un Trabajo Digno, un nombre que a mí particularmente, y ahora lo hablaremos con el invitado, me parece un poco rimbombante, pero queremos saber lo importante, y es qué hay detrás y en qué nos puede ayudar. De momento, hoy mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que 8.000 falsos autónomos han aflorado tras haber enviado cartas a miles de empresas advirtiéndoles de la utilización irregular de esa figura. En fin, vamos a hablar de este asunto con el primer invitado de Madrid Trabaja. Se trata de Raúl Riesco, subsecretario del Ministerio de Trabajo. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos confirmar esa cifra de 8.000 falsos autónomos que han aflorado una vez que desde el Ministerio habéis enviado esas cartas advirtiéndoles de las consecuencias que puede tener esa irregularidad?
Pues sí, la podemos confirmar. Uno de los abusos que comentabas y que se producen en nuestro mercado de trabajo es precisamente este de los falsos autónomos, trabajadores que son por cuenta ajena, que deberían tener un contrato de trabajo con su empresa y estar dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, pero lo cierto es que hay ocasiones en que algunas empresas les invitan a estos trabajadores a que sean ellos quienes se den de alta en la Seguridad Social, en el régimen especial de trabajadores autónomos, ahorrando costes de Seguridad Social para las empresas. Y efectivamente, las últimas semanas, en virtud de una serie de actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo en el sector de las cooperativas del sector cárnico, hemos detectado que están funcionando falsas cooperativas con falsos trabajadores autónomos que deberían ser, como digo, trabajadores por cuenta ajena, estar dados de alta en el régimen general, y en efecto la cifra que manejamos es de 8.000 falsos autónomos detectados.
Raúl, lo que pasa es que a lo mejor alguien de los que nos está escuchando en estos momentos dice: hombre, yo trabajo como falso autónomo y el problema es que como se le meta presión a mi empresa, donde voy a acabar es en la calle.
Bueno, eso lamentablemente podría pasar, pero no dejaría de ser otro fraude. Yo soy de los que piensan que cuando las empresas como deben de ser, necesitan contratar trabajadores para atender las demandas de sus clientes, para atender a la producción que deben realizar, pues si necesitan trabajadores, lo que tienen que hacer es contratar trabajadores con un contrato bien formalizado, darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, y haciendo bien las cosas, yo creo que se obtienen beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. Y estás en la línea en la que nos gusta trabajar desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo.
Además de los falsos autónomos, ¿qué otras situaciones se van a vigilar una vez puesto en marcha el Plan Director por el Trabajo Digno? Que a mí, de verdad, me parece muy rimbombante el nombre, ¿eh?
Bueno, puede ser un poco rimbombante, pero es una denominación que tiene mucha tradición internacional.
Sí, lo sé.
Hay una agenda de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, donde se utiliza este concepto. Hay un programa de la Organización Internacional del Trabajo donde se habla también de trabajo digno, trabajo decente, y a nosotros nos ha parecido adecuado utilizarlo porque es precisamente al tipo de trabajo que aspiramos nosotros, a un trabajo digno, un trabajo de calidad, unos buenos empleos, con contrato de trabajo, con salarios justos, con jornada máxima, donde si se hacen horas extras, pues se paguen, donde al trabajador se le dé de alta en la seguridad social, donde no se le discrimine por razón de género ni por otra circunstancia. Este es el trabajo digno, el trabajo decente, y es por eso que el plan tiene este nombre.
Raúl, hablaremos en otro momento más detalladamente, vamos ya un poco mal de tiempo, pero sí me gustaría llegar un poco a la madre del cordero, y es que al final este plan director sin la inspección de trabajo, yo creo que es papel mojado. Entonces, ¿cuál es el papel de la inspección de trabajo? Porque digamos que los trabajadores de a pie tenemos la sensación de que la inspección de trabajo no hace suficiente por eliminar estas situaciones.
Bueno, si hay esa impresión, esperamos cambiarla, porque yo creo que no se ajusta de todo a la realidad. El plan de por un trabajo digno lo que hace es incluir hasta 75 medidas que va a poner en marcha precisamente la inspección de trabajo. Medidas para luchar, como decías en tu introducción, contra los contratos temporales fraudulentos, medidas para luchar contra esos contratos a tiempo parcial donde el trabajador trabaja menos horas o más horas de las que la empresa declara a la Seguridad Social, y donde lo que vamos a hacer para dar credibilidad a estas medidas y para que efectivamente la sociedad perciba que la inspección de trabajo está actuando, vamos a aumentar los efectivos de la inspección de trabajo y vamos a aumentar los recursos económicos de la inspección de trabajo. En este momento tenemos 1.876 inspectores y subinspectores de empleo. En los próximos años se van a incorporar hasta 833 nuevos inspectores y subinspectores. Esto supone aumentar la plantilla un 23%, y también le vamos a dedicar muchos más recursos económicos a la inspección de trabajo, pese a los problemas que puedan existir a nivel general con el presupuesto. Vamos a incrementar el presupuesto de la inspección en un 10%, tanto en 2019 como en 2020.
Sí, el problema, además de la dotación de personal, que es importante, es que, por ejemplo, a mí me comentaban recientemente, en mi empresa, cuando hacen inspecciones de trabajo, les avisan y, por ejemplo, la normativa de seguridad, ese día, curiosamente, se cumple y el resto de días no. Entonces, no sé si hay alguna fórmula que permita pues que ese tipo de inspecciones, digamos, que sean algo por sorpresa, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo lo que animo a la gente que está escuchando tu programa o a las personas que se puedan dirigir a ti es que, en vez de contártelo a ti, que nos parece, por supuesto, muy bien, que se lo digan también a la inspección de trabajo. Tenemos un buzón en el que los trabajadores, de forma reservada, pueden comunicar todo este tipo de incidencias o incumplimientos de las empresas, y os garantizo que la inspección de trabajo va a hacer lo necesario para personarse en todas esas empresas incumplidoras.
Por cierto, que te iba a preguntar, Raúl, que ante una situación de todas estas que estamos relatando y cualquier otra que se le ocurra a nuestros oyentes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos dirigimos a la inspección de trabajo? Porque muchas veces también se nos plantea, ¿no? Decir, bueno, he tenido una situación de abuso, pero realmente no sé qué hacer más allá de acudir a los tribunales, y a lo mejor la inspección de trabajo es el camino más corto, ¿no?
A ver, desde luego la inspección de trabajo es un camino más corto y a corto plazo más efectivo. Lo que tiene que hacer cualquier trabajador o trabajadora que esté siendo víctima de algún tipo de abuso laboral, pues tiene distintas posibilidades. Primera, dentro de las empresas, dentro de empresas de determinado tamaño, suele haber representantes de los trabajadores, comités de empresa, delegados de personal, secciones sindicales. Siempre es de ayuda que los trabajadores pongan en conocimiento de sus representantes estos problemas, porque precisamente están para eso, para defender sus derechos ante el empresario, ¿eh? Y si esa vía no es posible, pues hay dos posibilidades de dirigirse a la inspección de trabajo. La primera, a través de una denuncia. Uno se puede personar en las oficinas que tiene la Inspección de Trabajo en toda España o presentar de la forma que sea una denuncia, donde tiene que comunicar cuál es su problema, cuáles son sus datos, cuáles son su empresa, y esas denuncias, absolutamente todas, si tienen credibilidad, son atendidas por la Inspección de Trabajo. Para quien no quiera denunciar de forma directa a su empresa, pues existe esta vía alternativa que os decía antes, de acudir a este buzón que tiene la Inspección de Trabajo para recibir estas denuncias más reservadas, más discretas, en el que el trabajador no tiene que dar los datos, pero alerta sobre la situación que pueda existir en una empresa que esté incumpliendo la legislación laboral y de seguridad social.
El buzón en la web, ¿verdad?
Sí, está en la página web del Ministerio.
De acuerdo. Pues Raúl Riesco, muchísimas gracias por habernos atendido como primer invitado de Madrid Trabaja, o sea que hemos estrenado el programa con usted, además de nuestros colaboradores, así que un placer y volveremos a llamarle de vez en cuando a ver cómo marchan las cosas con este plan director y también si tenemos pues alguna denuncia que a lo mejor un trabajador no se atreva a hacer, pues ya se la pasaremos.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Para mí es un honor participar en este programa, ser vuestro primer invitado, y más allá de eso, os agradezco mucho este programa. Es una labor de servicio público importante que vais a realizar. Contáis con todo nuestro apoyo, con nuestra colaboración y ya te digo, para mí ha sido un honor, un placer estar con vosotros en este primer programa.
Raúl, gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Hasta luego.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos conociendo a nuestras colaboradoras y un poco su trayectoria. Habíamos abierto un poco boca, por así decirlo, con María José López, abogada, que ya hemos dicho que es experta en derecho deportivo y también en responsabilidad social empresarial. Ya nos ha comentado que el derecho deportivo abarca muchos ámbitos que están...
No, mucho menos el laboral.
Y además hay que decir que sobre todo en el deporte... que, sobre todo en el fútbol, porque no vamos a quitarnos la careta.
Es un espectáculo.
No, pero te iba a decir que allí se mueven muchísimos millones de euros, ¿no?
Hay mucha gente que no entiende, ¿no? Por ejemplo, una gran deportista de este país que gane medallas olímpicas, medallas de oro, récord del mundo, puede que su salario sea un salario absolutamente normal, como cualquier ciudadano, que me parece bien, y todos sus ingresos vienen por sus derechos de imagen. Lo que ocurre que lo que le pasa igual a los futbolistas y a los jugadores de básquet, de baloncesto, tienen unos convenios colectivos donde tienen unos salarios ya fijados por convenio, que no es ni mucho menos la inmensa mayoría de los que tienen este país.
Claro.
Pero bueno, pues estamos hablando de un negocio con una trascendencia bestial, con unas quinielas que ingresan, con unos derechos televisivos, es decir, tiene una ley propia por el cual van a tener unos ingresos por televisión. Es decir, si a nosotros nos pagaran por estar aquí y dijeran, bueno, usted puede negociar una ley y verás tú los ingresos va a tener, serían multiplicados, ¿vale? Entonces, a veces siempre los que estamos en este mundo del deporte y además, aparte de ser profesionales en el derecho, pero nos gusta el deporte también, pues el fútbol es un espectáculo y no tiene nada que ver en dimensiones económicas con el resto de otras disciplinas deportivas, excepto el automovilismo o el motociclismo. En eso son, evidentemente, no son federaciones. El que lleva el negocio son otras estructuras mercantiles, entonces empresas, diferentes. Sí.
Aunque hay también otras prácticas deportivas que resultan de lo más rentables para algunos. Claro, estoy pensando en el tenis, ¿no? Porque últimamente también ha habido bastante polémica.
Son estructuras, pero son diferentes, ¿no? Igual que golf. Quien lo lleva son las, en este caso, el sindicato, la PGA Europea, y los que montan la Ryder Cup, no tienen nada que ver las federaciones, son estructuras muy diferenciadas. ¿Vale?
Pero aquí vamos a hablar, yo creo que es importante, María José, que nos comentabas al principio del programa.
Que es el ámbito profesional. No. Tengo un libro también. Sí.
No, pero me refiero a que comentabas que muchas deportistas y muchos deportistas de que no son estos millonarios de lo que estáis
algunos,
hablando.
Porque luego hay muchos jugadores de segunda
modestos,
vez, de
claro,
tercera.
Claro. ¿Vale? Entonces digo que al final son trabajadores.
Claro, por supuesto.
Porque al final reciben un salario, por más que digamos que la regulación sea por la vía administrativa, pero sí que estamos hablando de trabajadores que deberían tener sus propios derechos, su propio convenio, etcétera, etcétera.
Es que esto, a ver, el deporte, si os pensáis, cuando aparecen las Olimpiadas de la época moderna, quien podía ir a las Olimpiadas era la clase alta y eran nobles, eran personas que tenían, porque nunca cobraban, lógicamente, se supone que el que va a unas Olimpiadas no
es
puede
amateur.
Exactamente. Entonces, hay ese concepto, el deporte ha ido evolucionando muy mediáticamente, pero sus estructuras son muy conservadoras, muy cerradas y muy opacas, ¿vale? En el ámbito de lo que es el ámbito laboral, que como algunas estamos trabajando en este tema, hay que deciros, ha habido un desarrollo muy ralentizado. En el ámbito incluso ya de chicos, chicas, qué deciros, el deporte es un deporte segregado. Entonces ha habido una evolución del masculino, porque ahora no voy a explicar una tesis doctoral, pero se sobreentiende como en este país en determinada época es que no las mujeres no podían contratar. Bueno, pues ese tipo de cuestiones todavía se han permanecido. Y ahora, pues lógicamente, donde se ha demostrado que era una evidencia que las deportistas son estupendas y técnicamente magníficas, ha habido un tirón espectacular, como demuestran
y unos éxitos
las
tremendos.
Dos últimas Olimpiadas, donde ha habido más medallas chicas que chicos. Entonces, ellas han puesto sobre la mesa una realidad y han dicho, oye, yo estoy aquí, pero resulta que mi escenario laboral no es igual. ¿Vale? Y entonces, esta es un poco en el debate en el que algunas estamos incidiendo. Y es donde yo creo que es importante y decimos, es necesario trasladar normas de carácter laboral al ámbito del deporte. Mire, yo cuando yo he tenido algún problema, como ahora una ciclista, por causa de que es madre y la echan de la selección, lógicamente he traído la ley de igualdad y la legislación laboral al ámbito deportivo. No se entiende. He tenido que ir a la UCI es una institución donde aglutina las federaciones. Hoy me contestaba y me decía, bueno, vamos a ver qué pensamos. Claro, tú estás intentando defender tu status quo. Entonces tendremos que ir desde el ámbito laboral, desde la propia sociedad, para de alguna forma intervenir en ese mundo tan cerrado y tan opaco que sigue siendo el deporte, por las estructuras. Es decir, esto es muy sencillo. 63 federaciones, 60 son presididas por hombres. Bueno, pues ya le puedo dar una idea de
por dónde van los tiros, ¿no? Pues fíjate que en este contexto a mí me llamó también la atención, ya he dicho, me llamó la atención las condiciones que tienen muchas deportistas, pero también me sorprendió que realmente España pueda ser pionera en lo que es la negociación colectiva de las futbolistas. Y yo creo que vamos a hablar mucho de ello en las próximas semanas. Y tenemos a una invitada, Laura del Río. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Ella juega, es madrileña, de un equipo en estos momentos madrileño, como es el Madrid Club de Fútbol, pero bueno, tú has participado y competido en ligas de Estados Unidos, de Alemania, de Reino Unido. Si hubiese sido en la versión masculina, vamos, tendrías ya un chaletazo, pero chaletazo, ¿no?
Bueno, tendría la vida resuelta, sin duda.
Y en estos momentos nos preocupa, bueno, más que preocuparnos, nos llama la atención y de modo positivo que estéis en esa negociación del convenio colectivo, que yo creo que en las próximas semanas tengo la impresión de que se va a potenciar, ¿no? y a ir un poco más deprisa de lo que ha ido en las últimas semanas anteriores al verano.
Bueno, pues en eso estamos trabajando, en intentar empezar las negociaciones e intentar cerrarlo, porque creemos que es algo muy importante y que lo podemos acordar para esta temporada.
Porque, Laura, vosotras tenéis la sensación de que el resto, cualquier persona que nos escuche, que tiene la imagen de vosotras como trabajadoras, como otras trabajadoras, digamos, de cualquier otro sector, o os condiciona un poco, digamos, que vuestros colegas, estos que ganan millones y que están todos los días en las portadas de los medios?
Bueno, la realidad es que el fútbol femenino ha estado creciendo en los últimos tres años, ¿no? Y lo que queremos es una regulación de que donde se vea todos nuestros pues derechos y un poco también el tema de que todos los clubes tengan una reglamentación común, ¿no? No que tú te vayas a un club y tengas la ventaja de entrenar por la mañana y que tengas unas condiciones muy diferentes a otros tipos de clubes, como que tengan, como por ejemplo mi club en mi caso, que tengan unas condiciones más precarias.
Ya, porque ya hemos comentado que tú has viajado mucho, has estado en equipos de Estados Unidos, de Alemania. ¿Allí es muy diferente a lo que ocurre en España?
Sí, es muy diferente, ¿no? Allí cuando vas a cualquier equipo de, por ejemplo, de Estados Unidos, todos parten con las mismas ventajas, ¿no? Todas las jugadoras son profesionales, todas las jugadoras tienen los mismos servicios médicos, todas las jugadoras pueden dedicarse 100% a lo que es el fútbol sin tener que preocuparse de hacer otro tipo de trabajo para vivir. Y bueno, pues eso es muy importante a la hora de la competición, ¿no? No es lo mismo una jugadora que se dedica 100% y solamente a tu práctica deportiva que la que tiene que combinarlo con otro tipo de trabajos. El descanso, la dedicación no es la misma.
Ya. Aquí yo, de verdad, para los que somos ajenos a vuestro mundo, a mí de verdad me ha parecido, o sea, me llevé las manos a la cabeza cuando me enteré que, por ejemplo, había jugadoras que firmaban, o mejor dicho, equipos que obligaban a algunas jugadoras a firmar cláusulas antiembarazo, o que, por ejemplo, los contratos vuestros son anuales. Estamos acostumbrados a esos fichajes de los han fichado por 5 años con una cláusula de rescisión, etcétera, etcétera, y a vosotros se os va renovando anualmente de tal manera que ante cualquier percance os quedáis, si me permites la expresión futbolística, fuera de juego.
Sí, es algo que, pues eso, nos hemos mal acostumbrado a tener, ¿no? Contratos de un año. Pero la verdad es que no ha habido una liga tan sólida como la que hay ahora, ¿no? La liga, a lo mejor tú firmabas por un año y tú no sabías si el club podía tenerte al año siguiente, ¿no? Porque las condiciones económicas del club cambiaban. Ahora la liga que hay ahora, la Primera División, es mucho más sólida, ¿no? Ahí tenemos algunos sponsors, tenemos el principal que también apoya mucho el fútbol femenino, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a tener que cambiar y va a cambiar porque la situación económica de los clubes ha cambiado.
Yo quería preguntarte, Laura, con este cambio que dices y que estamos viendo todos de perspectiva del fútbol femenino en España, ¿qué es lo que esperas tú para estos próximos meses o para estos próximos años? ¿Por fin veremos a una mujer futbolista considerada como una auténtica profesional del fútbol? ¿Dejaremos de tener esa visión amateur que parece que tenemos de las mujeres cuando se dedican a este deporte?
A ver, la verdad es que hay clubes ya que las jugadoras pueden dedicarse 100% a jugar, a su práctica deportiva. Pero lo que te contaba antes es que hay otras que no, que tenemos que compaginarlo con nuestro trabajo.
Con entonces, otro trabajo, claro.
Claro, entonces esas jugadoras parten con desventaja de la hora de descanso, la hora de alimentación, la hora que tú echas a tu deporte. Entonces llega el día de competir y siempre estás en desventaja, ¿no?
Por supuesto.
Lo que queremos,
pero ¿cambiará la cosa, Laura? ¿Cambiará?
Yo creo que
crees?
Sí, yo creo que sí, que tiene que empezar por el convenio colectivo, en firmar el convenio colectivo en que todas las jugadoras partamos con las mismas condiciones.
Claro, y que sean condiciones dignas, ya que hablábamos al principio de todo ello. Laura, seguimos hablando en este programa, aunque no seamos un programa deportivo, pero sí somos un programa laboral de vuestros derechos, así que si nos permites, de vez en cuando, con María José López y contigo, ahondaremos en la negociación que tenéis por delante, ¿vale?
Sí, perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tres y 46 minutos. Si quieres ser funcionario, empleado público, tienes oportunidades ahora mismo con convocatoria de oposiciones que repasamos con María José Ariza y Paco Delgado. 20 plazas de técnico en el Instituto de Crédito Oficial.
Las personas que presenten la solicitud deberán ser funcionarios de carrera que se encuentren en activo o personal laboral fijo que proceda de organismos públicos del Estado. Se trata de un contrato fijo e indefinido con un sueldo de 27.000 euros brutos anuales y para jornadas de servicio partidas. Los requisitos dependen de los diferentes perfiles a solicitar entre las plazas y aquellos que quieran presentar su solicitud podrán hacerlo hasta el próximo 30 de septiembre.
Arquitecto técnico para el Ayuntamiento de Alpedrete.
Aunque cualquier persona puede presentarse al concurso de selección, el solicitante deberá poseer el título universitario en arquitectura o el grado junto con el máster que habilita para el ejercicio. Cualquiera que quiera presentarse a estas oposiciones lo podrá solicitar en la página web del Ayuntamiento antes del próximo 10 de septiembre.
Y en este municipio, en Alpedrete, 4 puestos de administrativo.
Dos de ellos son de acceso libre, mientras que a los otros dos se accederá mediante promoción entre funcionarios de carrera. Eso sí, acabado el plazo, si ningún funcionario ha accedido a ellas, pasarán también a estatus de libre. Se requiere el título de bachillerato o formación profesional de técnico superior para solicitar alguna de las plazas. Aquellos que lo hagan tienen hasta el próximo 10 de septiembre.
5 plazas de auxiliares informativos en Colmenar Viejo.
Se trata de un concurso por oposición libre al que pueden acceder todos aquellos que dispongan del título de educación secundaria obligatoria o formación profesional de técnico o técnico auxiliar. Ahora bien, aquellos interesados deberán darse prisa porque el plazo para abonar las tasas e inscribirse finaliza el próximo 5 de septiembre. Los puestos se ciñen a la localidad de Colmenar Viejo.
O sea, pasado mañana, para pasado que mañana se aclaren nuestros oyentes. 4 plazas de policía local en Galapagar.
2 de estas vacantes se encuentran dentro de la Brigada de Seguridad de la Comunidad de Madrid, también conocida como BESCAM. Mientras que el acceso a las oposiciones es libre, las personas que se inscriban deben haber obtenido el título de bachillerato o técnico. Además, los hombres que se presenten deben medir más de 1,70 m y las mujeres más de 1,65 centímetros. Todos ellos deben tener el carnet de conducir B en vigor y han de presentar su solicitud antes del 19 de septiembre.
En fin, que todos los días os vamos a ofrecer ofertas de empleo, oposiciones, cursos de formación que pueden ser de vuestro interés si queréis reubicaros en el mercado laboral. Ahora seguimos con la tertulia.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Enseguida vamos a estar hablando del síndrome posvacacional. No sé si sois de las que lo padecéis o no. María José me pone cara como diciendo, ¿eso qué es?
María José es muy laboral.
Yo creo que como hemos tenido travacaciones, es decir, que no han sido vacaciones del todo, pues la verdad, pues igual por eso no tenemos síndrome.
Pero yo he escuchado que hay gente que las ha tenido, ¿eh?
Ay,
sí, yo sí. Yo las he tenido. Mira, Gemma, y lo que pasa es que no me ha dado tiempo todavía a darme cuenta de que se han acabado.
Bueno. Bienvenida. Pues
gracias,
malas noticias,
gracias,
Gemma.
Gracias, gracias.
Se han acabado.
Oye, y es que precisamente con Gemma y con el resto de nuestras invitadas queríamos hablar de esa vuelta de vacaciones, pero no por el síndrome posvacacional, sino porque parece que el verano es un poco el punto y aparte o una forma también, si lo vemos de modo positivo, de revitalizarnos, tanto si queremos buscar trabajo como si queremos alcanzar otras metas laborales de mayor importancia. Entonces, Gemma, sí, ¿qué hacemos?
Yo sí lo veo así. Yo creo que septiembre para mucha gente es un poco pues como en fin de año, cuando haces propósitos de enmienda o tienes buenos propósitos. Mucha gente funciona no por el año natural, sino por el año académico, que suele empezar en septiembre.
Esperemos
septiembre
que den
es el
mejores
mes ideal
resultados
para replantearse la formación.
Ya.
Dime.
No, que digo que espero que den mejores resultados, porque cuando comenzamos en enero siempre decimos, y este año vamos a estudiar inglés y vamos a dejar de fumar. Y
adelgazar 5 kilos.
Y llevamos aquí 8 meses.
Efectivamente. Yo por eso recomiendo en general, si te vas a replantear tu búsqueda de empleo o si estás trabajando y quieres cambiar de empleo, hacer una reorientación profesional total, si es acudir a un recurso profesional y especializado de orientación laboral, porque afortunadamente en Madrid hay muchas entidades y recursos públicos y entidades sociales que pueden facilitarte la ayuda gratuita de un profesional que te guíe en ese proceso, para poder analizar tu objetivo profesional, para hacerte un nuevo planteamiento de lo que no has hecho hasta el momento y de lo que puede funcionar en un futuro inmediato. Yo es lo primero que recomendaría, analizar tu objetivo profesional con una persona que te pudiera acompañar en el proceso, porque quizás otra visión te ayude a dar nuevos pasos, que hasta ahora muchas veces por el miedo al cambio, pues no hacemos lo que tenemos que hacer para encontrar un trabajo digno. Uh-huh. Que me apunto a las palabras del nuevo plan director, porque me gusta a mí lo de trabajo decente, trabajo digno. Ojalá, sí. Me alegro mucho de que se multiplique o por lo menos crezca un 23% la inspección de trabajo. Creo que es muy necesario.
Bueno, en cualquier caso, sí que evidentemente hay recursos aquí en la Comunidad de Madrid. Vosotras mismas en igualate.org desarrolláis esa labor también de orientación.
Sí, para cualquier mujer que necesitara apoyo, acompañamiento para buscar empleo o para emprender, puede tener la orientación de manera gratuita a nivel telefónica y virtual, aparte de formación semipresencial que hacemos para fomentar la búsqueda de empleo, sobre todo a través de las redes sociales y profesionales.
Gloria Audit, un consejito que pudiéramos dar a esas personas que ahora retoman con fuerza la búsqueda de empleo, ¿qué se les ocurre?
Pues como dice Gema, yo creo que lo primero es pensar un poco, ¿no? Pararte y pensar, porque muchas veces con la necesidad, ¿no? Que todas las personas que hemos pasado por una situación así un poco de estrés, de trabajo, de incluso económico, ¿no? Muchas veces te aleja de tu objetivo por esa premura, ¿no? Y yo creo que el pararte un momento a revisar tu objetivo, a revisar tus habilidades, tus capacidades, tus competencias y, por supuesto, darle un contenido de formación adecuado, yo creo que podría ser una buena primera acción, ¿no? En esta vuelta al cole, ¿no? Que efectivamente coincido con Gema en lo de que parece que, ¿no? Que hay dos hitos en el año y este es uno, ¿no? Este es el segundo, lo de la vuelta al cole, de verdad que es un inicio de una nueva etapa.
O sea, Gloria.
Bueno, por supuesto, en septiembre empieza de nuevo todo. Y sí que es verdad que para buscar empleo o tanto porque no lo tengas como porque lo estés teniendo, es un buen momento. Parece que todo se reactiva, es verdad que cada vez más el mes de agosto es un mes que ya no es un mes baldío, sino que ya hay actividad. Y en septiembre, bueno, estamos prestos a que todo se ponga en marcha.
Es que hay que decir, perdóname Gloria, una uh-huh. cosa, cuando lleguemos en octubre a dar las cifras de septiembre y uh-huh. digamos, ha subido el paro porque sí. terminan todos los contratos de verano. Sin embargo, se produce una paradoja y es que septiembre es, junto con enero, el mes que se produce un mayor número de contrataciones claro. en la Seguridad Social, con lo cual quiere decir que, por un lado, es que termina mucha gente que ha estado trabajando en el verano, pero por otro lado hay empresas que inician proyectos, uh-huh. hay empresas que han esperado un poco a que termine el verano pues para impulsar su labor.
Es lo que decíamos de las trabacaciones.
Sí.
En agosto hemos estado, bueno, a lo mejor de un modo así como latente, pero hemos estado continuando, pensando y buscando, bueno, pues eso, nuevos rumbos, nuevas posibilidades, tanto las empresas como las personas. Y sí que es verdad que es un momento en el que incluso en agosto de repente te llaman para un proyecto, en nuestro caso, que somos empresa, como ha sido este caso, que Javier nos llamó para participar en este programa de radio. Y también surgen las entrevistas de trabajo.
Claro.
Sí que es verdad que este verano yo he visto mucha gente que de repente la llamaban por teléfono y que estaban pendientes de nuevas propuestas que se tendrán que
concretar.
Pero sí que es verdad que, bueno, agosto igual ha sido un poco una incubadora y septiembre, ¡bumba!
Vamos a estrenar una sección que nos acompañará todos los días con María José Ariza y que hemos dado en llamar El Dato. Y es que a través de él, digamos que vamos a poder reflexionar, María José, sobre algún
sí.
aspecto del mercado laboral.
Algún aspecto con alguna cifra.
Con alguna cifra. ¿Y cuál es la de hoy?
Bueno, la de hoy tiene mucho que ver con el síndrome posvacacional del que estábamos hablando. Casi cuatro...
¿Verdad o leyenda urbana?
¿Me lo estás preguntando
sí.
a mí? En mi caso,
sí.
yo no he tenido síndrome este año, pero también te digo que depende del año.
Vale.
Depende de cómo me vaya el año y las vacaciones. Cada año es diferente, este año no.
Este año no, pero...
Este año no.
Bueno, pues cuéntanos.
Alegremente no.
A ver qué dicen los expertos del mercado laboral.
Bueno, yo te cuento. Casi 4 de cada 10 personas sufrirán este año estrés posvacacional, 4 puntos más que el año pasado, según una encuesta que ha elaborado el grupo Adecco. Para Nieves Huertas, portavoz del Lee Hedge Harrison, volvemos de unas vacaciones demasiado largas a trabajos que no siempre nos gustan.
Pensar que vas a un trabajo en el que no te motiva nada, que estás ahí porque no tienes más remedio que estar, que el entorno tampoco te favorece, que es a no sé cuántos kilómetros de tu casa, que tu jefe no es el que tú desearías. Bueno, yo creo que un poquito de relación también tiene que tener esto, sin ninguna duda.
Cansancio, nerviosismo e incluso problemas para dormir o dolores de cabeza en casos extremos. Lo mejor para salir del bache es pensar en positivo.
Tener un trabajo considero que hoy en día es un regalo, sin ninguna duda por la situación que tenemos. Y hay que pensar que teniendo un trabajo podré disfrutar también de unas vacaciones en unos meses. Si el trabajo que tengo actualmente no es el trabajo que quiero, lo que hay que hacer es intentar cambiar en la medida de lo posible alguna cosa, sin ninguna duda. Pero todo está vinculado a la actitud ante las situaciones que estamos viviendo.
Hoy muchos hemos vuelto al trabajo, aunque el regreso no ha sido igual para todos.
Pues la verdad que no, porque cojo poco tiempo, no cojo el mes completo, cojo 15 días y 15 días, entonces no me da tiempo a adaptarme a vacaciones.
La rutina, el despertador, mal comer, pues eso siempre cuesta un montón. Luego es verdad que en un par de días te vuelves a poner rápidamente en órbita.
No, de momento no, hoy es el primer día, pero no. Esto es así, hay que currar y punto.
Yo no, porque nada, pues llegas al trabajo el primer día un poco más atontadillo, pero luego ya pues vuelves a trabajar y ya está.
Pena, mucha pena.
Pues nada, hay que cambiar de actitud y, si es posible, guardarse algunos días de vacaciones para ver algo de luz al final del túnel.
Yo no sé de dónde sacan esos estudios, porque a mí 4 de cada 10 trabajadores me parece una exageración.
Tiene un efecto intimidatorio.
Sí, no, si es que lo próximo va a ser, como decía la responsable de Adecco, decir pues que se acaben las vacaciones, porque así ya no tenemos síndrome, ¿no? En fin, que muchísimas gracias María José López, Gloria Alonso,
gracias.
Audi Zapata, por haber estado con nosotros. Recordad que tenemos un correo electrónico madridtrabaja@onda0.es para que nos hagáis llegar vuestras consultas a las orientadoras laborales y, por supuesto, también a nuestra abogada, que si tenéis alguna duda os la puede resolver.
Gratis, ¿no? Predilo eso que también.
Venga, vale, perfecto.
Eso es importante.
Y, por
trabajo
supuesto,
digno.
Volveremos con nuevas ofertas de empleo, posiciones, cursos de formación y más invitados mañana a las 3 de la tarde. La coordinación técnica fue de Lourdes Mercado. Hasta mañana.